Del ingeniero Francisco Recalde. Él pertenece a la unidad ejecutora de proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Ingeniero, buenos días para Radio La Unión y Unión TV. Gracias por atendernos.
Buenos días, como encantado saludarle y a través de usted a su audiencia. ¿En qué le podemos servir? Estamos atentos.
Te saluda Elías Piris. Estamos aquí en mesa con Mariela Fretes, con Marlene Oruey. Bueno, hoy quedó inaugurado finalmente el túnel de Tres Bocas, una obra que, bueno, sufrió un retraso. Tuvimos también el reporte de varios vecinos ahí. ¿Cuál fue la causal de por qué esa obra, ingeniero, presentó ese retraso? ¿Por qué no se pudo entregar a tiempo?
Bueno, para precisarlo, lo que sucedió el día de ayer, se cumplió con el plazo de ejecución de la obra. Y a partir de ahora entra en la etapa de operaciones previas a la recepción provisoria de la obra. A partir de hoy quedó habilitado plenamente las cuatro calzadas del túnel y la calle colectora norte y sur y las intersecciones con Avelino Martínez y Américo Pico y Colonia Lisa. Eso es lo que tenemos disponible a partir de hoy. Referente a los atrasos, como ya estuve explicando en otros medios, el atraso principal de un año y medio y pico fue por los procesos de expropiación. Para lo que es obra en sí, estaba previsto que se haga en unos 16 meses y lo ejecutaron en un promedio en un 20 meses. Eso es. Y lo que es obra en sí, el atraso principal sucedió de que en la etapa de perforación de los pilotes se han encontrado una aductora de agua de la parte de la SAP que había que cambiarla de lugar porque afectaba donde estaban clavándose los pilotes, y también tenemos una subestación de la ANDE totalmente a un costado de la colectora, y a ellos llegan una línea de media tensión importante que en el proceso de traslado la ANDE condicionó a que se haga unos ajustes al proyecto. Y eso básicamente son lo que hicieron que lo que obra se retrase la ejecución.
O sea, que dependían también de la SAP y de la ANDE para poder avanzar en esos puntos, ingeniero.
Así mismo. Son cosas que suceden sobre todo en zonas de obras urbanas.
Lo previsto. Claro. Digamos que puede pasar. Yo le quería preguntar al ingeniero, ¿cuánto costó esta obra? Para tener idea, ¿verdad? ¿Cuánto gastamos los paraguayos?
La obra fue adjudicada por número redondo, 120 mil millones de guaraníes. Después, con estas modificaciones debido a estas obras que le comenté de SAP, de ANDE, subió a 144 mil millones, que equivale al 19%, y ahora con el último cierre que hicimos, bajó 1%, quedó en 18%, quedó más o menos en 142 mil 800 millones de guaraníes. Entiendo. Es importante aclarar también de que la obra se ejecuta al 100% con una donación Taiwán.
Sí. Ah, es una donación.
No es un préstamo, sí, señora. Okay. Es una donación Taiwán, el 100%, en forma directa, no recae sobre los impuestos pagados por los ciudadanos paraguayos.
Ingeniero, hoy también el reporte ciudadano era de que hubo finalmente mucho estancamiento y ya algunos criticaban, decían, bueno, finalmente el túnel Tres Bocas no fue una solución. Sabemos que es reciente, ¿verdad? Recién se habilitó. Hoy yo siempre estaba mencionando recién que hay que dar tiempo también para ver un poco cómo nos estamos acostumbrando a este nuevo túnel. ¿Qué podría ser el problema? ¿Por qué hay otra vez mucho estancamiento? ¿Cuál es tu análisis?
Correcto, el cruce de Tres Bocas se hace mucho más rápido, mucho más rápido.
Esa rotonda,
el problema es, y la misma cosa, el cruce encima del túnel, la tercera rotonda, es mucho más rápido y más seguro, los dos casos. El tema del tráfico es algo general, sobre todo en la zona Asunción y Gran Asunción, que en las horas pico, ¿verdad?, tenemos cola porque uno pasa a la intersección que es Tres Bocas y tener dos intersecciones más antes de llegar a Cuatro Mojones, que es el cruce de Sabalascué, y después hay un semáforo más, ¿verdad? En el cruce de Sabalascué trabajamos con la municipalidad de Fernando La Mora, donde eliminamos los giros a la izquierda que se han puesto ahí, de tal manera de ganar 20 segundos de tiempo y agregarle eso al semáforo verde en sentido Asunción-Miembro, Pero lo mismo hay que hacer una autorización de todo el tramo de acceso sur, las intersecciones semafóricas, trabajar con cada uno de los municipios. Porque es importante señalar que la administración de los semáforos está a cargo de los municipios.
Ingeniero, acá entonces el problema no es la obra en sí, sino la sincronización de los semáforos en el previo y en el después.
Así mismo, y no es en el único lugar, también sucede con ruta 3 al norte, con ruta 2 al este, sí. En todos lados es un tema que hay que trabajar arduamente con los municipios afectados o correspondientes.
Pero a ver, quiero entender nomás, si la ruta, en este caso hablamos de acceso sur, es del competencia del Ministerio de Obras Públicas, ¿por qué entonces los municipios, ya sea Ñemby y las otras ciudades que están por ahí, ponen sus semáforos en una ruta que es del MOPC?
Para poner un semáforo al municipio hace una solicitud de autorización al Ministerio de Obras Públicas, y el Ministerio sí. analiza y recomienda cuáles son los... si corresponde o no, y si corresponde, cuáles son las sincronizaciones que deben tener. Pero una vez que lo instalan, eso, la instalación, la provisión, la instalación y el funcionamiento de estos semáforos queda a cargo del municipio. Y ahí a veces que se cambian estos tiempos, se agregan giros que no estaban autorizados, y ahí por ahí está el tema. Entonces es un trabajo que hay que...
Sí.
Trabajar con la coordinada con los municipios.
Claro, porque ese tema de los giros, ese es un punto que yo toda la vida quise saber, que yo que manejo en ruta los fines de semana, ¿por qué uno al pasar por ciertas ciudades de repente hay giros a la izquierda que uno dice no se condicen? Y son rutas que son competencia del MOPC, entonces, esos giros pone arbitrariamente cada municipio y las sincronizaciones de semáforo.
Exacto, ya, y por eso insisto que hay que hacer un trabajo coordinado permanente con los municipios.
A mí me preocupa también la lluvia, las intensas lluvias cuando tengamos en esa zona, ingeniero. Vos decís que la obra va a poder resistir ahí en nuestro clima, ¿verdad?
Categóricamente, la obra está dimensionada para que todo el agua que cae encima de la obra está totalmente canalizada y conducida hasta el arroyo a través de una alcantarilla que se encuentra debajo de la calzada. También se toma agua de calles laterales del lado de Fernando de la Mora por sendas bocas de entrada tipo rejillas en dos y tres calles principales, donde se toma el agua lateral y se conduce a través de esta alcantarilla que se encuentra debajo del acceso sur.
Claro, yo creo que igual es como que la obra también llega, no en sí tarde, pero llega para el caudal, ¿verdad?, de vehículos que tenemos.
Por lo menos para contener, ¿verdad?, porque evidentemente no soluciona, ingeniero, nuestro problema.
¿Cómo me decís? ¿Referente al agua o al tráfico?
No, que el caudal del tráfico, de la cantidad de vehículos que tenemos, la obra no va a ser una solución, digamos.
Evidentemente que es una solución, porque imagínate, este era el tiempo cuando había semáforo ahí, era uno de los semáforos que más tardaba.
Sí, era un caos. Yo te digo que
cuando venía o salía del sur, el semáforo de Tres Bocas era el terrible.
Yo le doy, ¿cómo se dice eso? Esperanza moderada, tengo en que algo, o sea, resuelve algo para los que estamos acostumbrados y lo que pasábamos antes de que exista la obra, ¿verdad? O sea, era muchísimo peor, había muchos accidentes en esa zona y era caótico realmente. Yo lo que te digo, ingeniero, es en el sentido de que esta obra, si bien es una solución, no sé si va a solucionar completamente, porque tiene que ver con los otros factores que vos mencionás, los semáforos, que el aumento de circulación vehicular, que la gente cada vez compra más autos para poder movilizarse. Entonces, no sé si la obra va... Es un aliciente ahí en medio del caos que había en ese cruce de tres ciudades, ¿verdad?
Así mismo. La gran ventaja que yo veo de la obra es a los residentes de Fernando de la Mora, San Lorenzo y Villaliza. Claro. Porque ellos tienen una permeabilidad permanente a través de la rotonda de uno y otro lado, y ellos son los que van a tener el mayor beneficio en confort y seguridad.
Claro, el tema es la hora pico.
y la hora pico del problema está como vos muy bien lo dijiste, acá es un problema integral de todo lo que es el sistema de transporte del Paraguay. Mientras no tengamos un transporte eficiente, el transporte público masivo, esto va a ir empeorando, no es que va a quedar igual, va a ir empeorando.
No, sí. Bueno, ingeniero, yo te quiero preguntar algo, lo debatimos también acá con los compañeros de la radio, algo aparte. ¿Por qué se cambiaron los kilometrajes en las rutas principales del país?
Muy interesante tu pregunta, sí. Exacto. Por ley se crearon 22 rutas nacionales, ¿te acuerdas que antes en el colegio estudiamos 12, ¿verdad?
Sí,
ahora
12.
Hay 22 rutas nacionales, sí. Y se readecuaron los orígenes y término de cada una de estas rutas nacionales. Y todas las rutas nacionales están referenciadas a un mojón que está enfrente del Panteón de los Héroes. Entonces se hizo una readecuación de todos los kilometrajes respecto a ese mojón original virtual que está. O sea, el mojón no existe, ¿verdad?
Sí.
Pero de ese punto tomó la referencia para los kilometrajes.
Claro. Y ahí empezaron a variar,
para reordenar, digamos.
Sí. Ingeniero,
sí,
yo...
En ruta 2 te habrá dado cuenta, en ruta 1, ¿verdad? Que se te perdió 12 kilómetros, ¿verdad?
Sí.
Ingeniero, yo no sé si te corresponde a vos esa área, pero te quiero trasladar una queja que constantemente recibimos aquí en la radio, de oyentes, y también vemos mucho en las redes sociales. ¿Qué pasa con las rotondas de la ruta 2 y 7? Camino a Ciudad del Este, sobre todo las que están en la zona de Caaguazú, que muchos se quejan, y yo también me incluyo, de lo brusco que del movimiento que tiene que hacer el auto al girar ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahí con esas rotondas? Porque evidentemente de señalización no es el problema. Parece que en el trazado es que se equivocaron un poco.
No, está definido de acuerdo a las normas de geométrica, de diseño e ingeniería vial, está de acuerdo a eso. Mientras uno respete las velocidades de circulación, no hay problema.
Entiendo, sí. Bueno, vamos a esperar, ingeniero, que la obra resista. La verdad que es un alivio para los que vivimos en esa zona, pero es el tema central es la hora pico, cuando uno tiene que pasar por ahí. Que
La hora pico en Paraguay y en Asunción y Gran Asunción es
terrible.
Es un estrés para todos los paraguayos que estamos en la zona.
Te vamos a volver a llamar seguramente. Sí, te vamos a volver a llamar con mucho... Muchas gracias por atendernos, pero te vamos a volver a insistir. Yo creo que después de la lluvia, ingeniero, viene la prueba de fuego en cualquier obra que se...
Vamos a estar acá cuando llueve bien fuerte, vamos a ver cómo
se comporta. Dale, Inge.
No se va a inundar.
La prueba de fuego.
Llueve y no se inunda. Mira, si se inunda te vamos a llamar, y si no se inunda igual te vamos a llamar para decir que cumpliste tu palabra.
Te pongo 1000-0 que no se va a inundar.
Dale, maestro. Gracias, ingeniero.
Dale, listo. Chao.
Ingeniero Francisco Recalde, de la Unidad Ejecutiva.